Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva temporada de La Caverna del Emprendedor. Ya estamos en septiembre y estoy aquí con Pablo Gil otra vez, como la última y como muchas más que vamos a tener, para hablar un poquitito de tres noticias que hemos traído muy chulas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo ha ido el verano?
Pues muy bien, ya irremediablemente reincorporado pese a los lloros y los pataleos, pero bien, bien, muy bien.
Me alegro que te hayas reincorporado. Me alegro también que te hayas sumado a esta temporada de La Caverna, que la idea es que vengas por aquí todos los días que puedas y que quieras, por supuesto. Y nada, comentaros un poco que los últimos episodios que hicimos de La Caverna el año pasado seguimos un formato de más comentar noticias, temas de actualidad, no solo de actualidad, pero bueno, o sea, temas que considerábamos interesantes a modo tertulia en vez de a modo entrevista. Y la verdad es que funcionaron muy bien. Hemos tenido comentarios positivos, sé que es lo típico que se dice, ¿no? De me habéis escrito muchos, pero bueno, esta vez es verdad, hemos tenido algún comentario positivo, no vamos a decir
en que este caso es cierto.
Entonces, pues nada, hemos dicho, oye, pues si a la gente le gusta y nosotros nos lo pasamos mejor y no tenemos que ir detrás de gente para que venga a los programas, pues como esto lo tenemos como un hobby, pues lo seguimos haciendo así. Y eso es lo que hemos decidido. Así que nada, ahora estamos de vuelta. La idea es hacer esto los martes, sobre esta hora más o menos. Un martes sí, un martes no, de momento. Luego ya veremos si podemos aumentarlo. Pero bueno, entended también que es un hobby y que los demás tenemos trabajos, que nos tenemos que ganar el pan, ¿no, Pablo?
Sí, sí. A ver, yo conforme te estoy escuchando, creo que podemos dar una primicia. Y la próxima caverna quiero hacerla desde mi nuevo setup. ¿Vale? Que podemos hacer un tour, enseñarlo.
Bueno, y Pablo, esto yo no lo sabía. Me acabas de matar.
Es lo que tienen las primicias.
Yo no lo sé, pero bueno, las primicias es para el público, no para tu copresentador aquí. Ahora me has pillado sorprendido, de verdad. Oye, eso espero que podamos verlo y que esté guay. Estoy seguro que mola un montón, porque además sé que a ti también te gusta todo este tema tecnológico y demás, así que bueno, pues más que bienvenido. Y bueno, hoy no está Pablo Franco, que no ha podido venir también por motivos de trabajo. A ver, lo dicho, esto es un hobby, entonces pues a veces puede pasar, tenemos que sobrevivir con ello. Desde aquí todo el cariño a Pablo, que está rompiéndose los cuernos trabajando a la vuelta de septiembre, ya sabes, ¿no? Los marrones de principio de septiembre. Suelen venir todos de golpe y no te los puedes quitar de encima. Nada, Pablo, ¿quieres que empecemos con las noticias? Aunque la primera, los que estéis en YouTube, que por cierto se me ha olvidado, estamos emitiendo en YouTube como canal principal, seguimos teniendo el de Twitch, pero otra de las cosas que nos habéis comentado, y voy a decir muchos y es mentira, ¿no? Como hacen todos, o sea, que me han comentado dos personas, es que están hasta las narices de los anuncios de Twitch, que es correcto, pero si no eres afiliado tienes muy limitadas muchas cosas, como sobre todo el conversor, pues te lo mandan a 1080 y no te funciona, y si eres afiliado pues te obligan a poner o tres minutos de anuncios por hora, o que cuando alguien hace clic te salen 30 segundos, un minuto de anuncios antes de empezar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no, o sea, ni quiero ni queremos monetizar de esto. Creo que se habrían acumulado unos pocos euros, llegaban ni al mínimo para que te paguen nada en los dos años. Entonces no tiene ningún sentido, la verdad. Y este contenido en Twitch tampoco estaba atrayendo o está atrayendo gente. Twitch funciona así, es muy difícil. Que se llama el discoverability, ¿no? O sea, si estás arriba, pues sales, si no, no. No sé si es el público objetivo y hemos dicho, mira, pues lo metemos en YouTube, que además nos permite configurar todo un poco por adelantado. Y estamos en YouTube, seguimos emitiendo en Twitch porque tengo otro botón para darle a emitir en Twitch. Pero que sepáis que a partir de ahora lo que nos vamos a centrar en el canal principal es en YouTube, salvo que cambiemos otra vez de opinión de aquí a unas semanas. Bueno, iremos probando, ¿vale? Así que
Tenemos
dime.
cierta repercusión, Alberto. Me llegan, que esto también lo hacen los streamers ya de cierta trayectoria como nosotros, nos están siguiendo y me piden saludo dos compañeros míos de gaming. Yo cuando veo un streaming veo que el youtuber que está jugando algo siempre tiene un ojo en la gente que se conecta. Oye, un saludo para no sé quién, gracias. En este caso, para Abel y Pablo. Dos amigos míos. Pues nada, que son, creo que deben ser nuestros dos más fieles seguidores, ¿no?
Diles a Abel y Pablo que muchas gracias por seguirnos y por el apoyo y
Perfecto.
que lo pueden escribir en el chat también. Pueden escribir hola en el
Correcto.
chat, que eso mueve las cosas. En vez de escribirte por WhatsApp, que lo escriban en el chat. Abel,
Exacto.
Pablo, hombre, pues el chat de YouTube, que está ahí, o el de Twitch, me da igual. Pero nada, muchas
Además,
gracias
ellos
de verdad.
son chavales jóvenes y han nacido con un ordenador en la mano, entonces tienen que saber hacerlo.
Pues muchas gracias. Saludito para vosotros. Así que si te parece, Pablo, empezamos con la primera noticia, que es un poco clickbait el título, pero creo que es bastante interesante. Y es que MrBeast, no sé si lo conocéis, uno de los youtubers, si no el youtuber más grande del momento, ha demandado a... hemos puesto en el título MrBeast. Técnicamente ha demandado a Virtual Dining Concept, que es la empresa que gestiona MrBeast Burgers. ¿Vale? MrBeast, por allá en la época de la pandemia, en el año 2020, que ya ninguno nos acordamos, lanzó de la mano de esta empresa que se dedica a gestionar Ghost Kitchens, cocinas fantasmas, entre comillas, porque lo hacen a través de restaurantes, pero bueno, Ghost Kitchen. Una marca de hamburguesas, ¿vale? La idea era que restaurantes que tenían que estar cerrados por la pandemia pudiesen a través de internet vender hamburguesas con la marca MrBeast que prepararían en sus cocinas y mandarían a los clientes. O sea, como se vendió era como una forma de ayudar a estos restaurantes que tenían que estar cerrados ofreciéndoles un producto que se podía vender por la marca de un youtuber conocido con más de 100 millones de seguidores. ¿Vale? Entonces, el problema que ha surgido ha sido que, bueno, parece ser, o según dice MrBeast, la calidad de las hamburguesas es pésima, que lo ha puesto en varios tweets, que eso está afectando muy negativamente a su marca, que ya no quiere tener nada que ver con esta empresa porque no se hacen los controles de calidad y se ha dedicado a usar la marca MrBeast para expandir y conseguir a otros influencers y hacer crecer su negocio, olvidándose de que estaba en juego su reputación. Esto lo hizo público, lo puso en Twitter y la respuesta a esto ha sido que Virtual Dining Concept, si a ellos les habían demandado por 10 millones, ha demandado a MrBeast por 100 millones, técnicamente ha dicho más de 6 dígitos, creo, no, de 9 dígitos, o sea, al menos 100 millones. Y es porque, según ellos, ha hecho daño tanto a la marca MrBeast Burgers con esos comentarios como a Virtual Dining Concept a nivel global. Se han roto conversaciones, o sea, se han roto conversaciones y acuerdos con proveedores, han caído las ventas y únicamente lo ha hecho por librarse o negociar en una mejor posición con ellos una renovación del contrato en lugar de sin hablarlo con ellos, pues lo ha hecho usando su presión pública. Y hay una frase muy graciosa que aparece en la demanda de Virtual Dining Concepts que dice que estos youtubers, a ver si la encuentro literalmente, están acostumbrados a que su fama signifique que su palabra no importa, que los hechos no importa y que puede renegar e incumplir sus obligaciones contractuales sin consecuencias. Entonces, el lío está servido. Pablo, ¿qué opinas?
Pues es un verdadero follón y, como tú dices, el lío está muy bien servido. Y creo que abre una caja que hay que abrir, ¿no? O que muchos youtubers están planteando. Los youtubers esos que yo mencionaba antes, que a veces veo, principalmente vinculados al gaming, en algún momento lo empiezan a contar o a mencionar, y son los fracasos o éxitos empresariales que tienen más allá de internet y en los que emplean el capital que son capaces de generar gracias a internet. En este caso la escala es mayúscula, porque estamos hablando de demandas cruzadas de 10 y 100 millones de dólares respectivamente. Pero creo que abre mucho ese melón.
Yo estoy de acuerdo, creo que abre ese melón, sobre todo creo que, no lo sé, o sea, en este caso me genera una duda, porque si bien es verdad que en la demanda que MrBeast ha hecho a la empresa aparecen 85 páginas de quejas de los clientes, incluso atacando directamente a MrBeast, entiendo que su reacción es de saber muy poco lo que ha firmado al final, porque no creo que exista un contrato. Según dice Virtual Dining Concept, él tenía que promocionar la marca y lo normal es que en todos este tipo de contratos aparezca que hay que abstenerse de hacer comentarios negativos en público, aunque parezca raro. Esto es lo normal. Entonces, claro, creo que luego ha borrado estos tweets, o sea que supongo que será así. Creo que no entiende hasta dónde llega su influencia y ahí creo que se ha equivocado un poco MrBeast, independientemente de que llevase más razón o menos, porque yo no sé si puede llevar o no puede llevar razón, pero claro, cuando te metes en un negocio de cocinas fantasmas, hombre, McDonald's tiene la Universidad de la Hamburguesa, donde vas durante 6 años a aprender a tener las hamburguesas iguales, los franquiciados ponen un montón de dinero para abrir sus negocios, para que la experiencia sea similar. Si hables en la pandemia de golpe con una empresa que no conocía a nadie, cocinas fantasmas y simplemente a la gente le dices, oye, vende estas hamburguesas con estos ingredientes, creo que es bastante esperable que lo que pase es esto. O sea, es decir, que en unas localizaciones hay gente que, yo también he visto vídeos estos días, hay gente que dice que están buenísimas las hamburguesas y otra gente que dice, en esto es que no cumple con sanidad y es verdad y se ven que están malas. Creo que el problema no es tanto de que la empresa lo haya hecho bien o mal, sino de que, ostras, creo que esto era muy difícil que no pasase, que no haya sitios que hagan mal las hamburguesas, y no creo que esta empresa tenga ni haya querido tener en ningún momento un control de calidad suficientemente bueno, y más cuando estás planteando una expansión de este nivel, porque estaban añadiendo cientos de restaurantes a la semana, o sea, era una barbaridad, es imposible. Es imposible que controles lo que estás vendiendo. Entonces, claro, en esta línea yo creo que el error viene ya de base. O sea, esto era obvio que iba a pasar. Si quieres abrir miles y miles de restaurantes con cocinas que ya existen a esta velocidad, pues era obvio que muchos te van a salir mal. Entonces, lo que está diciendo la empresa es, oye, sí, hay malas reviews, pero no hay más malas reviews que en la media del sector de cocinas fantasmas. Y lo que tú has hecho es agravar este problema. Entonces, no es que me esté poniendo del lado de la empresa, simplemente porque sí que creo, o sea, tiene pinta de que lo ha utilizado para venderle a otros influencers en vez de centrarse en arreglar su negocio. Pero creo que el modelo en sí tiene un problema grave y es ese. No lo sé, es mi opinión, ¿eh?
Sí, probablemente sí, porque es un producto en el que la calidad, en todos los productos es importante, pero es que en este es fundamental porque puede estar ligado directamente a la salubridad. Esto es algo que la gente se come. Entonces, un fallo de calidad en una línea de ropa te puede derivar en que te pida muchas devoluciones, en que tengas que reintegrar mucho dinero a la gente, pero un fallo de calidad grave en algo que la gente come, las consecuencias pueden llegar muy, muy lejos. Es cierto también un poco, estoy hasta cierto punto de acuerdo con lo que dice la marca, ¿no? Es decir, no da igual, no dan igual las consecuencias. Tú estás cabreado, que me parece muy bien, o estás decepcionado, o estás, no sé, como estés, porque el negocio no está funcionando, está funcionando mal, o consideras que se está usando tu nombre de forma no adecuada, y te calientas y pones cuatro tweets, o haces un vídeo en YouTube. Cuatro tweets que, si tienes 100 millones de seguidores, tienen una repercusión tremenda y da un fundamento a la otra parte para cuantificar un daño y ponerte una demanda como tal. En un país además tan judicializado como es Estados Unidos, en el que las leyes y las normas son muy escuetas y casi todo se dirime en tribunales, como suele ser mucho más habitual en el mundo anglosajón. Entonces, claro, probablemente si tú eres un youtuber o una personalidad de internet o un creador de contenido de ese volumen, deberías estar asesorado de una forma mucho más consistente y tener principalmente unos abogados que te digan: macho, cuidado con lo que pones en redes. Cuidado. Y yo, en mi trayectoria, cuando me he encontrado en empresas casos de es que este ha ido y ha dicho de mí, a día de hoy un abogado lo primero que te dice es: hay un antes y un después de que eso salte o no salte a redes. Y es un baremo a la hora de decir: te voy a poner una demanda a ti, Alberto Bordejé, porque has dicho que mi empresa no sé qué. ¿Ha saltado a redes o no ha saltado a redes? Si tienes 100 millones de seguidores, o 100 millones de seguidores en YouTube, más otros tantos en Twitter, más otros tantos en Instagram, esa circunstancia o ese problema se multiplica, ¿no?
Al final, sea, desde el punto de vista de, independientemente de que MrBeast lleve razón, la realidad aquí es que el negocio de Virtual Lightning Concept, al menos con ese nombre, hasta cierto punto podríamos adelantar sin equivocarnos demasiado que está muerto, porque se basa en conseguir influencers que pongan su cara a una comida y ellos hacen el marketing en los globos de turno, no estará Globo en Estados Unidos, pero en los globos de turno para que nos entendamos, y conseguir restaurantes que lo preparen en los distintos sitios. Claro, si tú eres alguien conocido, que eres un influencer, que crees que eso se puede hacer, no creo que se te ocurra ahora mismo ni en el futuro hacerlo con esta empresa. Entonces, claro, el daño que has creado es, independientemente de que llevases razón, el daño que has creado es muy grande y puede estar justificado, ¿no? Si llevas toda la razón del mundo y lo haces con pruebas, pues perfecto. El problema es que tienes que tener muy claro que te puedes defender cuando pones ese tweet, porque si luego resulta que el juez dice que las quejas no están por encima de la media del sector, que se estaban manteniendo los controles de calidad que se ponían en el contrato y que se prevén necesarios, entre comillas, o que no se le puede pedir más a una empresa de este tipo, entonces te van a ir a pedirte a ti esos daños que has generado. Entonces, aquí creo que se calentó. No, se calentó.
Claro, pero es que
Sí.
si eres un profesional de ese nivel, de esos vuelos, pues igual te lo tienes que pensar antes de calentarte.
Deberías, por lo menos, antes de criticar el negocio de alguien. Claro, es un problema porque al final dices: oye, cualquier persona podemos poner lo que queramos en nuestras redes, correcto. Sí, pero, o sea, es una, ¿por qué él no puede hacerlo? ¿Por qué no tiene ese derecho? Sí, que puede, pero claro, si yo pongo en mis redes que Virtual Lightning Concept, pues es mierda, y perdón por la expresión, pues bueno, pues, y me van a escuchar, o sea, decir: da igual, no va a pasar nada y es mi opinión. Claro, si eres una persona con un contrato con ellos, con información interior, y sale y dice eso, cuando probablemente en ese contrato ponga que tienes que hacer publicidad, según dicen ellos, y promocionar la marca, cosa que ha puesto en tweet que ya no se iba a centrar en eso, sino en su nueva marca, y en vez de eso, no solo incumples esa parte, sino que lo criticas por más razón que lleves, estás en un problema. No sé cómo acabará, la verdad.
Es que, claro, además hay que decir, o sea, dar un poco de formalidad a algunas cosas cuando decimos, él no puede decir, esta marca es una mierda, hablando mal y pronto. La responsabilidad empieza cuando empieza el daño. Si yo, Pablo Gil, que tengo 0 seguidores en redes sociales, pongo esta marca es una mierda, el daño que causo es 0. Y por lo tanto, lo normal es que mi responsabilidad sea 0. Ese sería un baremo más o menos razonable para evaluar esto. Es decir, incluso aunque a mí alguien me llevara a juicio por decir tu producto es una mierda, cuando tuvieran que llevar una pericial de parte o cuando el juez dijera, vale, tiene usted toda la razón, este señor ha sido completamente injusto y está fuera de lugar, que diga que esto es una mierda. ¿Qué daño le ha causado a usted? ¿Cuántos pedidos ha perdido? ¿Cuántas ventas han bajado de ella? Pues mire, 0, porque al Pablo Gileste no lo conocen ni en su casa. Eso es una forma de acotar la responsabilidad.
Claro, además es que es muy diferente, porque si Mr. Beast, como consumidor de McDonald's, hubiese dicho, a mí estas hamburguesas me parecen una mierda porque me saben a cartón. No sé, no sé en Estados Unidos, pero yo no creo que en España, aunque tengas 100 millones de seguidores, McDonald's pueda hacer nada, porque tú lo estás haciendo como consumidor y estás dando tu opinión. Entonces, bueno, pues has hecho daño, sí, correcto, pero entre que sean cosas subjetivas tuyas, yo no sé hasta qué punto, no lo sé, lo desconozco, pero yo entiendo que será muy difícil que te reclamen daños por decir que una cosa no te gusta o que no te parece de mala calidad. No creo que te puedan decir mucho. Claro, el problema es que aquí Mr. Beast es parte de un contrato, o sea, tienen negocios. Entonces yo es que eso lo veo todavía más complicado. Creo que este tipo de cosas, no sé hasta qué punto... No creo que no será asesorado, porque claro, sí que puedes verlo desde un punto de vista de, oye, lo está usando para forzar la renegociación. No sé muy bien cómo acabará. Yo creo que llegarán algún tipo de acuerdo antes de ir a juicio, que no harán públicos, porque probablemente a Mr. Beast le acabe tocar pagando algo, con algo me refiero a bastante, y para cancelar el contrato. No lo sé, me imagino que andarán por ahí los tiros.
Supongo que sí.
Pero aún así es lo que tú dices, Mr. Beast empezó también a finales del año pasado, inicios de este año, a decir que quería lanzar una oferta pública de venta, una IPO, sacar a bolsa sus nuevas empresas, que incluiría Mr. Beast Burgers, y a la que se iba a centrar más, que era Feastables, que básicamente vende chocolates y que aparecen en todos sus vídeos. Entonces ahí estamos un poco en lo que tú estabas diciendo al principio, es decir, los youtubers intentando... salirse de la dependencia, o youtubers o creadores de contenido, de la dependencia de que todos sus ingresos vengan de sus vídeos, y con sus vídeos me refiero a Google si estás en YouTube, a Amazon si estás en Twitch, y las marcas que hacen publicidad en tus vídeos, y es algo gracioso, es algo que ya estamos viendo en más sitios.
Sí, y creo que es que la figura del creador de contenido a mí me llama mucho la atención, porque es otro nuevo perfil profesional. O sea, no es el perfil de un futbolista, ¿no? Que en ciertos casos pues ya ha derivado en una vida muy ostentosa. No parecen llevar, hablo sobre todo por los youtubers españoles, ¿no? Los famosos que se han ido a Andorra y así y otra. Sí que, por ejemplo, pueden llevar un coche muy llamativo, pueden llevar, pero no parecen llevar un tren de vida disparado, ¿no? Parece que es gente, dentro de lo que cabe profesional, parece que es gente consciente que opera en un mercado o en un sector nuevo, absolutamente vinculado a la tecnología, con todo el riesgo que se conlleva, y creo que de una forma estructurada y razonablemente profesional están intentando lo que hace cualquier empresa o profesional de éxito, que es diversificar. Pero claro, debe ser difícil. Estaría bien, deberíamos intentar conseguir un creador de contenido para hacerle una entrevista, ¿no? Que nos lo cuente.
Tuvimos a Karma, vino Karma en su día, se lo podemos contar, le podemos preguntar otra vez, o si no, también podemos plantear, hablamos con él de este tema. Lo que pasa es que sí que es verdad que él está muy enfocado en Twitch. A mí me gustaría también alguien de Instagram, alguien que esté muy enfocado en YouTube, que igual es otro tipo, no es tanto prepararte tus sesiones de juegos o tus directos, sino la preparación, ¿no?, del contenido de viajes, de no sé qué. Esto a mí creo que sí que sería interesante, podemos plantearlo, sí.
Claro, y tú has estado en un sector muy específico, en el que dominas algo muy específico, la creación de contenido, el lenguaje que utilizas, es todo absolutamente especializado. Y entonces pasas, entiendo yo, a reunirte con gente que te habla de EBITDAs, que te habla de ROIs, que te habla de cash flows, que te habla de pacto de socios, que te habla... Y si a gente que estamos metidos en ese sector, por así decirlo, a veces se nos hace áspero, a alguien que viene de otro mundo, se le debe hacer más difícil aún, ¿no?
A ver, entiendo que sí, al final estás entrando en un mundo que desconoces. Yo, MrBeast, para informarme de esto, pues he visto bastantes vídeos y lleva ya más de 10 años. O sea, creo que no llega a 30, o sea, lleva desde que estaba en el instituto haciendo vídeos. Y él contaba que él es un obsesionado de la mejora, que empezaba a primera hora de la mañana un grupo de 5 o 6 personas que querían ser youtubers y que hacían vídeos y hablaban hasta última hora de la noche sin cerrar la conversación. Imagínate un Meet, un Discord, ¿no?, de 16, 17, 18, 19 horas, 5 o 6 tíos hablando de todo, de probar si las letras en este tamaño de fuente aumentan un 0,1% la tasa de clic. Y que así pasaban los días y los días y los días completamente obsesionados por esa mejora de un poquito, esa mejora de un poquito, esa mejora de un poquito. Y ahí también iba en línea con otro punto que comentaba de lo que es la obsesión por YouTube, que era de hacer un vídeo un 10% mejor no implica que lo vea un 10% más de personas, implica que lo van a ver 10, 20 veces más porque estás compitiendo con todos. Entonces, está siempre buscando la perfección. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final una persona tan enfocada, tan metida en YouTube, tan obsesionada con YouTube, no entiendo muy bien en qué punto puede estar realmente gestionando estas otras empresas. No sé si me explico. Ah. Es muy difícil que entienda de estas empresas, que entienda lo que se está haciendo en estas empresas. Entonces, empezó con una cesión de su marca. Claro, una marca que para él lo es todo porque le está dedicando 17 horas al día como loco a hacer vídeos y a hacer vídeos perfecto, y se lo cedes a una empresa que lo que hace es maximizar esto, no preocuparse por tu marca. Y ahora con Feastables, que es lo que él controla, pues tiene un poco más de control porque tendrá el 100%, no sé cómo lo tendrá organizado y él puede decir lo que se hace. Pero ahora sí. O sea, es decir, es si te dedicas tanto a YouTube, ¿cuánto tiempo puedes dedicarle a esto? ¿Cómo afectará a tu marca? No lo sé, para ellos tiene que ser, o sea, yo no creo que esté en un momento el de saber lo que puede estar haciendo. Igual me equivoco, pero o se rodea de gente muy buena, o es que tiene que ser un mundo alienígena para él todo esto.
Pensemos, ¿qué edad tiene aproximadamente este?
Creo que tiene 25 años, si no me equivoco, o 25, 27 años.
Y llevará ya unos años, o sea, los 100 millones de seguidores no se hacen de un día para otro. Es decir, igual este chico es profesional de la creación de contenido desde que tiene 14 años.
Sí, incluso antes, sí. O sea, y creo que empezó incluso antes a ser creador de contenido. Podemos buscar la edad que tiene. Pero 25 años tiene. 25 años, lo que te he dicho, y él empezó ya creo que con 13 o 14 años. O sea, empezó Early Viral Attempts en 2012, ya tiene las primeras, o sea, hace 11 años, con 14, a la edad de 13 años. Con 13 años empezó en YouTube.
Y de una forma rápida, yo entiendo que empiezas Ahora será millonario, pero empiezas a ganarte la vida más que holgadamente, consigues que tu familia le dé crédito a eso que estás haciendo, ¿no? Porque yo entiendo que cualquier familia o cualquier padre, cualquier hijo, hace 10 o 11 años, viene tu hijo, que es un mico de 13 años, y te dice que se quiere dedicar a eso profesionalmente, y probablemente no lo encajes bien o no sea fácil. Pero bueno, de una forma razonablemente rápida empiezan a llegar ingresos y prácticamente eres un profesional. O sea, es que tú piensas, Alberto, yo en mi caso te voy a responder súper rápido. Si yo con 20 años hubiera tenido el nivel de ingresos que tiene este chico, a día de hoy estaría muerto. Así te lo digo. Yo no lo hubiera sabido gestionar.
Claro, es que es muy difícil. Es
Yo no lo
complicado.
hubiera sabido digerir.
Es imposible. O sea, con 25 años es que estamos hablando de una persona que para un vídeo compró y regaló una isla. O sea, ese es el nivel. Y había un barco que hizo otro vídeo que eran los juegos del calamar, que no sé cuántos cientos de miles de euros. Dijo que no sé si llegó al millón de euros lo que le costó hacer ese vídeo. Es decir, estamos hablando de que se gasta 1 millón de euros por vídeo. Para gastarte 1 millón de euros por vídeo y que te salgan los números, pero, o sea, tiene que ser brutal. O sea, tira trenes a hoyos que cava él, hace explosiones
Sí, vi que
gigantescas,
había
tiene tres
metido
tanques
un Lamborghini en una
en una
trituradora de basura, una
trituradora. O
cosa así.
sea, regaló en el mismo vídeo, regaló un Lamborghini y tiró otro a una trituradora y llevó tres tanques para dispararle al Lamborghini a ver si sobrevivía. Es
Me está
decir, es.
gustando, ¿eh? Me está
Claro, o sea,
gustando.
no, si los vídeos, o sea, realmente soy yo que me he puesto ahí a informarme un poco de esto, me he puesto a ver vídeos y la verdad es que eso es muy bueno, o sea, eso hay que reconocérselo, es muy bueno porque son vídeos muy, muy sencillos de ver. Si tienes 10 minutos, pues dices, ¿qué hago? Me pongo esto y veo cómo mandan unas vías hasta un agujero gigante y se cae abajo, ya está. Y meten maniquís a ver qué les pasa. Pues tiras un tren a un agujero, siempre llama la atención. ¿No? O cargar un carrito de una montaña rusa con explosivos y quitar después de la bajada un looping para que explote en el aire cuando sale el carrito, pues también llama la atención, ¿no? Ese tipo de cosas llama la atención, ¿no? O sea, pero la cuestión es a qué nivel de ingresos tiene que estar teniendo, ¿no? O sea, yo me quedo flipado.
Es interesante y es, digamos, el momento 2.0 de los creadores de contenido, ¿no? Es decir, empezaste con 13, 14 años, empiezas a crecer, empiezas a generar, te dedicas a esto profesionalmente, pero han pasado 10 años, ya eres una persona sentada y empiezas a pensar en otras cosas. Empiezas a pensar en diversificar o empiezas a pensar que no quieres estar 10 horas al día cara al ordenador haciendo contenido. Entonces, claro, abres la puerta a un mundo que, insisto, a mí a veces se me hace complejo. No te quiero contar si yo viniera de esa trayectoria, ¿no? No te lo quiero contar. Y
Correcto.
es difícil. Y hay algo que no estamos mencionando, pero que es importante mencionar y que creo que los youtubers también han empezado a contar algo a ese respecto. Quizá incluso creo que es un tema que deberíamos tratar en algún programa de forma un poco más íntegra. Y es la salud mental. La salud mental de esta gente.
Ver, esto lo hablamos en su día cuando vino Karma. De hecho, creo que es un tema a explicar, a tratar con mucho cuidado, la verdad. Al final es un tema de salud del que yo me declaro completo
Sí, yo también, yo
desconocedor,
también.
completo desconocedor. Entonces, un tema súper interesante en el que creo que tendríamos que contar con alguien que supiese de esto, que tuviese experiencia de primera, que nos pudiese iluminar un poco a la banda de cuñados que somos aquí hablando hablando de
Banda de
cosas
dos, en este
de dos
caso.
cuñados, bueno, en este caso
Exacto.
de dos. Así que la banda de cuñados habría que iluminarla un poco para tratar de ese tema, pero sí, o sea, es un tema. El tema de las hamburguesas me llamó la atención porque escuché lo de la salida a bolsa de Feastables, todo el dinero que estaba haciendo y de repente eso ha desaparecido y ha pasado a me demandan por 100 millones por lo que he dicho y mis hamburguesas son una mierda. Bueno, un giro de guión bastante grande, ¿no? Al final. Y es algo normal, entiendo que es algo normal, pero y también entiendo que este tipo de gente, aunque igual no llevan un nivel de vida, porque no debe de llevar un nivel muy alto, más allá de la inversión que hacen los vídeos, ¿no? Según dicen, tengo información. Claro, o sea, tienes que diversificar, te metes en este mundo y si no sabes, puede ser un problema. Pero también hay otros ejemplos, ¿eh? O sea, hay también ejemplos en España de gente que se ha metido con los NFTs, con las bebidas energéticas, con NFTs hay estafas también en anglosajón, bastantes más de gente que ha encargado a empresas que le hagan cosas o que ha puesto su marca y su nombre. Claro, es bastante goloso. La verdad es que es bastante goloso el decir, oye, me vas a pagar el 10% de lo que saques y se lo dejas y pierdes el control de tu marca y en tu nombre se lía alguna gorda. Peligroso, pero entiendo que es goloso también.
Mucho, mucho. Creo que es muy complejo. Volvemos un poco a lo que hemos comentado en muchos programas. El mundo del emprendimiento, de las empresas, es muy complejo y el nivel de riesgo es muy alto. Lo comentamos en el último programa antes de irnos de vacaciones. El mercado inmobiliario llegamos a la conclusión que estaba tan inflado porque o porque todos el esquema de compro un inmueble por 300.000 euros y lo alquilo por un 8% al año, lo entendemos todo.
Correcto. Entonces, bueno, ahí se
Entonces,
queda lo de Mr. Beast. Veremos qué es lo que pasa en esta denuncia cruzada. Si tuviese que apostar y poner una porra, creo que en las noticias no aparecerá nada más. De repente ya no habrá Beast Burgers, o por lo menos no habrá Mr. Beast Burgers gestionadas por la empresa Virtual Dining Concept. No nos dirán cómo ha pasado, pero me huelo que la persona que le va a tocar pagar a la otra es Mr. Beast a Virtual Dining Concept, por lo poco que he leído. Igual hay cosas por detrás que no sabemos.
a mí lo que me llama mucho la atención es lo rápido que ha preparado la respuesta a esa demanda en la otra parte, lo rápido que ha sido. Porque muchas veces cuando tú te demandan y tienes que responder y tienes que aportar cosas como una pericial y tienes que aportar cosas como cálculos concretos, tú a un juez le tienes que decir, a mí este señor con su actuación me ha perjudicado en tanto y cifrarlo. En este caso son 100 millones de dólares, ¿no? Pero tienes que cifrarlo y tienes que soportarlo. Y se ha preparado a una velocidad pasmosa. Quizás esto se estaba cocinando
Eso es lo que te
en
estaba
un
diciendo. Yo
sello
creo
muy
que esto es como el
bueno.
matrimonio que ves que se va a la mierda y una de las partes ya tiene
Claro.
preparado antes de que pase el caso. Es algo obvio. O sea, igual tenían preparado escenario en caso de que Mr. Beast ponga tweets criticándonos. Todo esto y añade aquí los tweets.
Correcto.
No lo sé. A ver, entiendo que Virtual Dining Concept, si son gente inteligente, entienden que el mayor riesgo de su negocio es precisamente esto. Y están preparados para responder en caso de esto. Si tu negocio se basa en licenciar marcas de youtubers para luego ir a restaurantes y coger unas recetas con la marca de un youtuber y que las vendan, y sabes cómo funcionan las ghost kitchens y no eres tonto y sabes que va a haber quejas y sabes cómo funcionan los youtubers y sabes que igual a alguno se le va la boca y que eso te fastidia el negocio, pues entiendo que este escenario lo tienes preparado. Si eres una empresa seria, o sea, entre comillas seria, o sea, que se sabe defender, ¿vale? Yo entiendo que este escenario lo tienes preparado y que sabes que puede ser el principal problema que tiene tu marca. Porque, claro, para ellos lo que yo te digo, yo no creo que para ellos sea fácil ahora mismo levantar este negocio. A ver, que todo se pasa en el mundo, pero o pivotan o creo que les va a ser difícil conseguir licenciar marcas de otros youtubers a partir de ahora.
Desde luego, desde
Entonces,
luego.
bueno, pues yo creo que no sé si quieres añadir algo más de este tema. Yo
Nada más,
creo que
nada
ya
más.
hemos tocado el clickbait bastante, así que nos vamos a la parte aburrida, a lo que es la parte de finanzas. Lo tenéis en la descripción. Otra parte buena de YouTube es que podemos poner en la descripción de lo que vamos a hablar para luego saltarnos solo la torera.
Exacto.
Y es la propuesta de uno de los candidatos a la presidencia de Argentina, probablemente, según dicen varios analistas, el que más probabilidades tiene de ser presidente de Argentina, Milei, de dolarizar oficialmente a Argentina. Es decir, coger el Banco Central de Argentina y los pesos argentinos, despedirlos a todos y decir, a partir de ahora, oficialmente, toda Argentina funciona con dólares estadounidenses, los impuestos se pagan en dólares estadounidenses y el peso desaparece. ¿Por qué propone esto? Pues esto lo propone porque, como según él se ha demostrado en los últimos 40 años, los políticos argentinos no tienen capacidad y no son de fiar en la gestión de una moneda propia. Tienen control sobre el Banco Central que emite los pesos y esto ha llevado a Argentina a tener inflaciones que han superado recurrentemente el 100% anual, que es como están ahora, y que este es el principal mal por el que Argentina ha pasado de ser una de las mejores economías del mundo hace un siglo a ser básicamente un estado mediocre económicamente. Y como los políticos no son de fiar ni van a ser de fiar, lo mejor es quitarles la capacidad de emitir moneda, porque es lo único que les obligaría. Esto es lo único que les obligaría a estar controlados. Esto es lo que él propone. Luego ya nos metemos en la opinión, que Pablo, te dejo empezar a ti si quieres.
A ver, este tema es difícil, ¿eh? O sea, yo aquí le pido a nuestra audiencia que sea incluso más indulgente de lo que suele ser con nosotros. ¿Vale? Porque el nivel de cuñadismo aquí ya puede ser
nivel estratosférico.
Para mí esto tiene dos facetas. La primera es la estética, con la que todos nos quedamos un poco con lo peliculero de esto, ¿no? Y es que el peso desaparece, la moneda argentina desaparece y en Argentina lo que circula y en la calle la gente se paga y se compra y se vende con dólares. Probablemente esto ya está ocurriendo en Argentina. Yo estoy convencido que en Argentina y en la mayoría de países de Latinoamérica te puedes defender operando, funcionando con dólares, sobre todo en efectivo. ¿No? Más allá de transferencias bancarias, ¿no? Porque la transferencia bancaria sí que entiendo que exige, aunque solo sea como puente, llegar a la moneda local. Y es difícil a día de hoy adquirir dólares en un banco o en una cuenta denominada en pesos, ¿no? Pero por lo menos parcialmente la dolarización ya sea una realidad. Lo que creo que es más trascendente de esto y no es tan estético es lo que tú has mencionado, el matar o cerrar, o como queramos llamar, a tu propio Banco Central. Eso significa que tú desarticulas el 50% de tus políticas económicas. Digamos que un país tiene 50-50, ¿no? Políticas fiscales y políticas monetarias, como herramientas que tiene un gobierno para actuar cuando quiere corregir una situación. El 50% lo estás eliminando. Que no digo que sea ni bueno, ni malo, ni regular, ¿eh?
Claro, aquí hay dos visiones. O sea, es decir, ¿cuál es mi opinión? Y esto ya es mi opinión y lo mismo. O sea, puedo estar equivocado. Es decir, yo creo que en este punto, en el punto en el que está Argentina, sin ir allí, sin tener el suficiente conocimiento, creo que, por lo menos por lo que se comenta y lo que se sabe aquí, creo que lo que haces poniendo el dólar como oficial es elegir entre dos males y esperar que este sea el menor de los dos males. ¿A qué me refiero con eso? Es correcto, o sea, tú desarticulas toda tu política monetaria, es decir, y la suscribes a lo que diga la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos tiene un déficit comercial, pues Estados Unidos tomará las decisiones que tenga que tomar para debilitar el dólar. Si tú estás en el caso contrario, pues vas a ir a peor. O sea, es decir, estoy en el caso contrario, necesitaría aumentar los tipos de intereses en vez de bajarlos, reducir la oferta monetaria para que se aprecie y no exportemos tanto, importemos más. Pues no, al revés, justo estar haciendo lo contrario. Entonces, eso te puede llevar a un problema serio. O sea, es decir, estás perdiendo esa capacidad. ¿Qué es? O sea, esa capacidad de gestionar la política monetaria. Si bien habría que entrar mucho más en detalle si realmente las políticas monetarias es lo adecuado o simplemente es la típica solución mala a corto plazo, como, qué sé, como voy a tomar una Coca-Cola, Diet Coke, porque te toma mucho azúcar. No sé si esa es la solución, ¿vale? Eso ya sería, podríamos pegarnos horas hablando. Pero claro, es que la parte B, o sea, la parte B es brutal. Es decir, es tener una inflación del 100%. O sea, en Argentina no puedes ahorrar. Es una locura. Es tirar, o sea, no puedes ahorrar. Tienes que ir corriendo a gastarte el dinero. En los supermercados pone que los precios pueden subir desde que entras hasta que sales. O sea, pueden llegar a subir. No sé, sinceramente, yo que me dedico más a la parte financiera, no sé cómo puedes hacer previsiones de un negocio. Pero claro, tú en Europa, vale, pues la inflación se puede ir al 6, al 7%, al 2, al 0, al 8, pum, vale, ok, te puedes estar equivocando. Pero claro, cuando no sabes si va a estar al 40, al 100 o al 200, ¿cómo haces una inversión a largo plazo? Ahora mismo es muy difícil hacer una inversión a largo plazo, es muy difícil invertir en circulante, te puedes descapitalizar a una velocidad brutal si vendes a un precio equivocado. Si subes demasiado los precios no vendes, pero si los subes demasiado poco, una vez que los has vendido, no es que no te hayas tenido margen en el producto porque lo has comprado más barato, es que luego cómo recompras ese producto. Es decir, te descapitalizas a una velocidad brutal. Cualquier dinero que tengas en el banco no vale nada. O sea, olvídate lo de pagar a 60 días que ahora, se hace aquí en España.
Claro, ahora comentamos lo de los bancos, que para mí tiene miga, pero es... O sea, yo entiendo la medida desde el punto que la política económica y la clase política argentina de los últimos 50 años ha sido absolutamente ruinoso. Entonces, puedo entender que haya alguien que diga, por mera estadística, ligar mi política económica a la de los Estados Unidos es difícil que me ponga en una situación peor de la que estoy. O sea, la mera estadística, que es una ciencia que a mí me encanta, te dice que es más fácil que estés acertando a que estés equivocando. O sea, desde ese punto de vista, es una medida, no sé si utilizar la palabra desesperada, pero, joder, ¿cómo de mal le puede ir a un país que tiene una inflación mensual del 11%, es decir, más de un 120% al año con esta medida? ¿Cómo de mal te puede ir?
Claro, la cuestión es esa, o sea, es decir, llegas a un punto en el que yo puedo estar de acuerdo, que es decir, por favor, no hagas nada. Aunque esté mal, las cosas es mejor que no tomes una decisión de ningún tipo, porque la vas a cagar más. Porque no haces más que cagarla. Pero al final es que yo creo que no es tanto que... claro, dolarizar tiene muchos riesgos. O sea, tiene muchísimos riesgos, porque pierdes también... el tema de poder, entre comillas, emitir toda la deuda que quieras. Porque al final lo que está haciendo Argentina y el principal problema es que el Estado, para las políticas que quiere hacer, más populistas, menos, gasta constantemente mucho más de lo que ingresa. Y entonces, ¿cómo hace eso? Pues lo hace diciendo,
oye, la máquina de imprimir billetes.
Voy al Banco Central, como no hay una separación entre el Banco Central y el gobierno, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos pasa, pero en Europa pasa mucho más, porque al final son 27 bancos centrales, tienen un mandato y no te digo que sea perfecto, pero pasa más. Pero allí, si el gobierno dice imprime más billetes, pues lo hacen, independientemente de lo que ponga la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando imprimes más billetes, lo único que estás haciendo es a la persona que ese dinero valga menos. Entonces estás cogiendo, no generas, no es mágicamente no aparecen más panes y más peces, como Jesucristo. O sea, no generas nada, simplemente lo que estás haciendo es decir, vale, tú tenías uno de 100, ahora yo imprimo otro de 100, lo que estás haciendo es robarle 50 de los anteriores a esa persona que había ahorrado 100. Entonces, al final, básicamente el Estado lo que está haciendo es robar para comprar votos constantemente durante 50 años. Entonces yo entiendo que desde ese punto de vista lo que se diga es, mira, es que no podemos evitar esto, o sea, no hay manera. Llevamos 50 años haciéndolo mal, no cambia, cambiamos de gobierno, sigue estando mal. Entonces la única solución es quitarle la maquinita al gobierno.
Desde ese punto de vista lo entiendo perfectamente, perfectamente. También supongo, y si nos está viendo algún argentino que nos corrija en comentarios, en Argentina tiene que haber un volumen de economía sumergida tremendo. Porque no entiendo cómo, o cuesta entender, en un país con una inflación del 100% al año o del 120%, no hay una guerra civil. Entonces yo entiendo que la gente pues se busca la vida por ahí y sale adelante, y probablemente en ese buscarse la vida y salir adelante lo que se muevan sean dólares.
Sí, no, de hecho, yo hasta donde entiendo, que nos corrijan si nos equivocamos, pero hasta donde entiendo tienes varios mercados. O sea, el mercado oficial, claro, que es a un tipo de cambio que no tiene ningún sentido, que el peso está muy sobrevalorado, y luego pues puedes cambiar a tipos más reales en pisos ahí escondidos, en sitios, ¿no? O sea, eso es lo que yo tengo entendido, que al final, pues sí, se moverá mucho por dólares, pero por mucho que se mueva mucho por dólares, la economía al final, pues igual si tú tienes que comprar una casa, no la puedes comprar en dólares, porque hay muchas limitaciones a lo que puedes cambiar, hasta donde tengo entendido. Si te pagan un salario, probablemente estés obligado a recibirlo en pesos.
Es que probablemente el horizonte temporal con el que está funcionando el argentino de medio, de a pie, a día de hoy, es muchísimo más corto que comprar una casa. Es salir adelante este mes. Y el mes que viene ya veremos lo que pasa.
Correcto, pero claro, pero así es normal que si esto a largo plazo es así, sea imposible que crees una economía productiva, porque si las inversiones las haces a mes visto, no puedes invertir a largo plazo. Es imposible que generes un crecimiento económico si no puedes predecir, pero además si no puedes guardar. O sea, porque al final, ¿quién te va a dar dinero? ¿Cómo te van a dar dinero? ¿Por qué? Porque es imposible. Si yo voy y le pido al banco dinero, ¿cómo me va a dar algo denominado en pesos 100 pesos? ¿Cómo me los va a dar? Sé que 100 pesos es una mierda, ¿eh? Pero 100 pesos, ¿cómo me los va a dar para devolvérselo dentro de 5 años o 10, como se puede hacer aquí en Europa si haces una inversión productiva? Si es que esos 100 pesos dentro de 10 años igual no valen ni un peso, entonces ¿para qué me lo van a dar para que yo les devuelva 100 pesos?
Claro, todo este proceso, por eso te he mencionado lo de los bancos, y estoy completamente abierto a que alguien nos, o me corrija, ilustre o lo que sea, me suscita lo siguiente, ¿no? Pensemos en un banco argentino. El negocio de un banco argentino y de cualquier país del mundo, pero en este caso argentino, es un negocio absolutamente apalancado. Yo como banco capto depósitos, en su mayoría a la vista. Es decir, no es ya que sean de vencimiento a corto, porque para mí banco es un pasivo. No es ya que sean de vencimiento a corto, es que son vencidos. Es decir, pueden entrar por la puerta los dueños de esos depósitos y me piden retirarlos. Y concedo préstamos que muchas veces son a largo, por ejemplo, hipotecas. En esa situación, ¿qué pasa si tú ahora dolarizas la economía?
Muy complicado. Probablemente generes una crisis financiera brutal en este
momento. ¿Qué pasa con eso? De repente, esto va a ser tan sencillo como, oiga, usted tenía una cuenta corriente que era 1 millón de pesos, pues eso ahora son $300. Y el que debía la hipoteca es simplemente entrar en el Excel y dividir por el tipo de cambio y un cambio de denominación. ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Con un negocio, insisto, tan apalancado como es el de un banco, cuando le cambias la divisa en la que está operando. Ojo con eso, ¿eh? Ojo.
Claro, al final es un tema porque, bueno, esto ya es un más técnico de cómo lo hará. Porque, claro, si tú tienes una hipoteca concedida en pesos con los tipos de interés de pesos, no es tan sencillo que te metan un tipo de interés del 100% para que pueda eso tener sentido y compensar la inflación. Ahora no puedes meter una... No puedes cambiarlo a dólares y poner un tipo de interés del 100%. O sea, eso es obvio que no se puede. Además, lo que tú comentas muy bien, o sea, el apalancamiento, entre comillas, que tienen, o sea, el riding de yield curve, ¿no? Este que hacen de coger a corto y prestar a largo es ultra peligroso. Y ya es peligroso de normal, pero claro, en un cambio así de una moneda con una inflación de este tipo a un dólar es muy complicado. Y además sigue habiendo problemas, o sea, es decir, porque vale, le quitas el banco central, vale, no puede emitir dinero, pero no eliminas todos los riesgos porque sigue teniendo el gobierno control sobre los bancos. Entonces, de repente, si quiere gastar más de lo que debe y no tiene ningún tipo de responsabilidad, como se ha visto, tal y como hacía con el Banco Central, le es tan sencillo como decir, oye, bancos privados, como tú tienes reservas en dólares para poder pagar estos depósitos, dámelas. Me las tienes que comprar a mí para emitir esa deuda, que ya luego te devolveré, entre comillas, porque no se la van a devolver, ¿vale? Que ya luego te devolveré y les quitas esta liquidez a los bancos, sí, claro. De igual manera, y generas lo mismo, o sea, otro corralito, y entonces con lo que empiezas a funcionar son con dólares sobre el papel de un banco, que es que ya no son dólares, porque sabes que no te los puede pagar el banco. Entonces al final son, tienen el simbolito del dólar, del banco argentino privado X, Y o Z, pero no tienen el valor de un dólar físico.
Es que hay que pensar que en cualquier sistema bancario, los bancos en Europa, bancos, se supone que por lo menos en su mayoría ya ha habido una purga en Europa de bancos que estaban en una situación más débil, ¿no? El banco, podemos pensar en el banco que más respeto nos merezca de Europa. Ese banco, ante ese gap que tiene contable, es decir, yo tengo una masa que voy a recuperar a largo, pero tengo que afrontar mis compromisos a corto, para subsanar cualquier posible tensión de tesorería o de liquidez que tenga en un momento dado, siendo una empresa totalmente solvente, acude al Banco Central a financiarse.
Correcto. Este desaparecería. Y ya te
si
digo que
la reserva... El Banco Central desaparece. O sea, espero que nadie pretenda creer que un banco argentino va a llamar a la Reserva Federal a pedirle dólares para reequilibrar su balance en un momento determinado y que le van a coger el teléfono.
Ahí tendrán ese problema, o sea, eso desaparece. Está claro, o sea, es tremendamente complicado. Y además, lo que decimos, al final, los bancos seguirían emitiendo dinero. Es decir, al final los bancos emiten, entre comillas, muy entre comillas, no emiten dinero. O sea, te doy depósito, o sea, te doy crédito, te doy X, te doy Y. No tengo nada que lo soporte, porque no tengo que tener las reservas necesarias. Entonces, puede llegar el punto en el que, sí, la economía sobre el papel son dólares, pero al final, es decir, es porque lo llamas dólares, pero los dólares de los bancos argentinos en ningún momento los puedes cambiar por el billetito físico, porque nadie te da el billetito físico, porque no existe ese billetito físico. Entonces, es bastante complicado, y cuando vaya un banco argentino a hablar con un banco de Estados Unidos, lo que tú dices, como, sí, fíjate, y te paso X dólares, ya. O sea, puede llegar a haber un problema, o sea, es mucho más complicado, ¿no? Porque, bueno, al final se supone que dólares, que algo tendrá que haber, pero puede existir ese problema igualmente de que siga habiendo una inflación, sigan sin considerarse esos dólares digitales, entre comillas, como dólares, no tengan... A la Reserva Federal, obviamente, no van a poder ir, y al final que pase exactamente lo mismo, que sobre el papel tú tengas dólares, pero que no sean dólares.
Ahora, yo vuelvo un poco a la casilla de salida y tengo que decir que entiendo que un país que ha tenido determinadas políticas económicas, concretamente monetarias, a lo largo de 50 años, pues se tome, no se ponga encima de la mesa determinadas medidas, ¿no?
Sí que es verdad que Milei lo que propone también es un modelo de banca que es más difícil de entender, que es el de separar la banca y hacer banca Simons, que tienes que tener como si fuese el patrón oro, ¿no? O sea, tienes que tener en reserva todos los depósitos. Entonces tienes dos tipos de empresas, unas que van a los mercados de capitales y captan dinero a largo plazo y lo prestan a largo plazo, y luego la banca comercial que tiene que tener, si tú metes 100 euros, tiene que guardar esos 100 euros, ¿vale? Entonces, pues te cobrará comisiones de lo que sea por prestarte ese servicio, ¿no? Es más como un guardarropa, entendámoslo, ¿no? Esto genera, o sea, no creo que sea un buen sistema, pero entiendo que viene de todo esto que estamos hablando. Es decir, oye, tengo que hacer esta propuesta porque si no pueden seguir pasando cosas. Aún así, en global, es decir, entiendo que es mejor quitarle la ballesta al mono, aunque eso implique que no se pueda defender. Es decir, así en global, entiendo que es mejor quitarle la ballesta al mono, visto lo que ha hecho el mono con la ballesta durante todo este tiempo. Pero tiene muchos peligros dolarizar la economía argentina.
Sí, luego hay cosas que yo ignoro, pero que me gustaría saber. ¿Cómo de competitiva es la industria argentina? ¿Cómo te va a afectar a tus exportaciones el estar dolarizado? ¿Cómo de potente es el sector, que lo ignoro también, turístico en Argentina? ¿Cómo de potente es? ¿Cuánto peso tiene que tú, o va a tener que tú, quieras hacer un viaje a Argentina y tengas que pagarlo todo en dólares? ¿Cómo de competitivo te va a hacer frente a Brasil, por ejemplo, que es la gran economía de Latinoamérica, ¿no? Es complicado.
Claro, ese es otro de los problemas, y es que las economías con las que comparte espacio y con las que compite, pues, por Brasil, Argentina, Brasil, Chile, etcétera, ¿no? Claro, ya seguirían teniendo su política monetaria. Argentina no. Claro, dices, hombre, pero Argentina no es el primer país que no tiene moneda propia. Ya, bueno, hay casos que no tienen moneda propia. Pues bueno, Andorra, pero vale. Política monetaria de España, Francia y la de Andorra supongo que irán en la misma línea. Son países completamente distintos, ¿no? O sea, vale estar rodeado de economías que tienen su política monetaria propia. Pero en el caso de Argentina es que, claro, si Brasil o Chile deciden empezar a depreciar sus monedas, es decir, que depreciarlas contra el dólar por lo que sea, ¿vale? Para exportar más, etcétera. Claro, eso afectaría a Argentina al final. Y entonces de repente toda su industria exportadora se haría mucho menos competitiva, y con industria exportadora yo entiendo que Argentina, no sé la industria que tendrá, la verdad, o sea, lo desconozco un poco, pero el tema de productos agrícolas es bastante fuerte. Entonces, claro, de una forma bastante probable que pase, pues un Brasil o un Chile se pueden convertir, en depreciando su moneda, en países mucho más interesantes para esa exportación que Argentina. Y para solucionar eso, Argentina lo que tendría que hacer no podría depreciar su moneda, tendría que ajustar los precios internos, bajar sueldos, etcétera, etcétera. Que sí que es verdad que al final, a la larga, si la economía fuese completamente flexible, se quedaría en lo mismo. O sea, es decir, al final es, vale, pues hemos bajado los precios, pero como también nos cuestan menos las importaciones, se va a dar con piedras, ¿no? Pero claro, es que no es tan sencillo bajar, ir a un trabajador que tiene que cobrar menos. En términos nominales, renegocia un contrato de alquiler.
Creo que en Argentina, con la inflación que hay, el término nominal y real está tan distorsionado que a lo mejor, si tú consigues que la gente conviva con una inflación del 5% en lugar del 110%, ya va a ser un éxito. En ese sentido, probablemente ya sea un éxito, pero es lo que estábamos comentando. ¿Cómo de flexible es tu mercado interior? Si yo voy a un trabajador y le digo, tienes que cobrar un 10, 15, 30% menos que el año pasado, pero vas a pagar lo mismo por el agua, la luz, el gas, el pan, que el año pasado, y no un 100% más, te va a decir, joder, si es que gano un 70%. Claro que te lo acepto. Pero yo no sé si existe, estamos hablando de un país con una cultura tan profunda económicamente hablando o tan fuerte económicamente hablando. Al final, lo que le importa a la gente es el dinero que tiene a fin de mes y vivir decentemente bien. Y eso se consigue. Yo estoy convencido que a la gente le va a dar igual. Dolarizar tendría un factor psicológico y es borrón y cuenta nueva. Entonces, el trabajador que antes cobraba 15.000 pesos, pero ahora cobra 1.000 dólares, y al año siguiente cobra $800, pero su nivel de vida se mantiene, ¿qué va a pasar? Si es alguien que viene de vivir con inflaciones del 100% y no se ha tirado a las armas.
A ver, yo creo que la gente tiene más cultura general, más cultura, por lo menos de lo relacionado a al tema de inflación y financiero que la media de España. Yo con los que he hablado, hablar de inflación, hablar de tipos de interés, hablar de todas estas cosas y es, yo qué sé, como hablar de fútbol en España, ¿no? O sea, creo que es el tema de todas las comidas, porque es que, claro, al final, tú aquí en España le hablas a alguien de inflación y dice, no, pues yo tengo 300.000 euros en el banco al 0% y ni se entera cuando hay un 7% de inflación y él sigue creyendo que tiene lo mismo, ¿sabes? Un año tras otro año tras otro año, porque es algo que no tiene que preocupar. Allí creo que es algo tan vital que no puedes tener el dinero en el banco, que es algo de supervivencia pura, ¿no? O sea, decir, oye,
Pues
si me he
creo.
ganado 100.000 pesos, no voy a tenerlos en el banco, o los cambio a dólares o me los gasto o veo qué hago. Pero no
Pues
pueden estar
creo
ahí.
que esa persona te compraría una dolarización. Creo que te la comp Por eso este señor ha sacado los resultados que ha sacado. Es decir, si alguien piensa, yo en 2024 ganaré 1.000 dólares al mes y mi cesta de la compra serán $600, y en 2025, aunque gane $800 al mes, mi cesta de la compra serán 400 o serán 500, pierdo $100 de poder adquisitivo, pierdo un 10. ¿Qué es lo que estoy perdiendo a día de hoy en un mes? O sea, es tentador no decir que sí.
Sí, no, y al final también lo estamos poniendo, estamos hablando de las cosas malas, pero hay muchas cosas buenas y tampoco es un caso tan extraño. O sea, España, por ejemplo, política monetaria, sí que es verdad que tiene la política monetaria europea que se supone que tiene en cuenta todos los países, pero son muchos países, cada uno con su economía, ¿verdad? Que no es tan heavy como no tener ninguna capacidad de decisión y depender de la decisión de otro país del otro hemisferio de la Tierra, aunque estén en el mismo en América, están lejos y no se parecen en nada a las economías, es verdad que no es tan heavy, pero España no tiene política monetaria. También acordémonos de lo que eso ha implicado en las crisis financieras. Antes
Yo.
metías inflación del 26%, ahora tienes que ajustar sueldos reales, precios reales, que caigan las casas el
Claro.
40%. Antes habrías dado a la máquina de imprimir y ya está.
Exacto. Yo este año conocí, este año estuve de viaje, te lo comentaba a ti, fuera en Albania. Es cierto que Albania es un país muy pequeño en todos los sentidos, ¿no? Pero en Albania tú puedes manejarte en euros y no es un país, ni siquiera es de la Unión Europea, no es de la zona de euro. Es cierto que tú muchas veces pagas en euros y te devuelven en leques, que es su moneda local. Pero al final es un país en el que las dos divisas conviven perfectísimamente. Pero es que además no es que le puedas pagar en euros al sitio donde comes o cenas o te tomas un café. Es que yo compré una SIM de Vodafone para tener teléfono móvil allí y en Vodafone pagué en euros. O sea, en una empresa o en un sector ya muy, o que se supone muy, muy oficial.
Entiendo que eso en Argentina también pasa sin tener pruebas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué vendedor no va a querer cobrar en dólares en vez de en pesos? O sea, honestamente, yo preferiría cobrar en dólares porque el peso me lo tengo que gastar rápidamente. Entonces, si aplico el tipo de cambio que corresponde, lo prefiero tener en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar pierde 3, 4, 5, 6, 7 por ciento al año, el peso pierde la mitad del valor. Al final, incluso más de la
Claro.
mitad del valor.
Yo
Entonces, yo
por
prefiero
eso
esto.
creo que el ciudadano medio argentino tiene en su casa una cantidad de dólares mínima que es lo que le está permitiendo sobrevivir,
Correcto. Entonces,
que es
claro,
lo que va dosificando.
el punto yo creo que es entre que tú tengas la herramienta. Llámalo peso o llámalo leque, lo que quieras, ¿no? Que te permite pagar a tus funcionarios, emitir deuda, darle a imprimir, ¿no? Emitir deuda en tus mercados. etcétera, y eso tenga algún tipo de enlace con el resto de la economía que se supone que se puede comprar, pues tienes esa herramienta. Cuando eso desaparece, se supone, o al menos sobre el papel, que tú tienes que ser más responsable, porque si sigues haciendo lo mismo, pues lo normal que pase es que nadie te preste dólares. Los mercados internacionales, como no los puedes emitir, te quedas sin dólares, ¿vale? Se los puedes quitar a tus propios bancos de sus reservas y la lías parda, perfecto, pero cuando se les acaben se quedan sin dólares. Entonces llegará un momento en el que el gobierno, que no puede pagar ya en pesos, sino en dólares, pues no le quede otra que reducir el déficit. Salvo que te empiece a pagar en un papelito que diga te pagaré en dólares en el futuro. Entonces ya estás emitiendo una moneda. Pero bueno, por lo menos se lo pones más difícil, ¿no? O sea, es decir, vale, yo qué sé, hemos quitado la ballesta al mono, ¿vale? O sea, es decir, si sigue teniendo piedras para tirarnos, pero bueno, pero por lo menos ballesta ya
no. No lo sé, yo creo que es un caso muy interesante. Es cierto que hay otros países que están dolarizados, pero son países económicamente muy pequeños. Muy, muy pequeños. Argentina sería, con diferencia, la economía más grande dolarizada, más allá de Estados Unidos, por supuesto, del mundo. Ecuador está dolarizado. Ecuador es un país económicamente mucho más pequeño. Es lo que el caso que te comentaba de Albania. Albania es muy pequeño en todos los sentidos. Y Albania está semi-euro, no sé cómo decir, dolarizado con euros, ¿no? Porque está atrayendo muchísimo extranjero en este momento.
Pues eso. Y al final, creo que es, en general, creo que es una medida mejor. O sea, es decir, es como si tienes gangrena en la pierna y dices, ¿qué hago? ¿Me la corto o me muero? Bueno, pues córtatela.
Exacto.
O sea, córtatela. Ya está. ¿No va a ser bueno? Bueno, perfecto. No va a ser bueno. No vas a volver a andar. Pero es que lo otro igual no se va a arreglar. Entonces, la solución íntima, ¿cuál sería? Pues que los políticos fuesen responsables. Pero como no es el caso, creen que va a poder serlo, pues creo que es una medida que tiene sentido, por lo menos, analizar.
Desde luego.
Y bueno, si quieres, pasamos a la última noticia de hoy, si te parece. También,
estoy ansioso.
Que también va de bancos y de finanzas. Que es que por fin, más de un año después de que han subido los tipos de interés, más de un año de que ya el Estado te esté pagando por las letras, los bonos, unos tipos de interés que no sean negativos, pues, ciertos tipos de interés, por fin CaixaBank, el primer barco grande, decide pagar a gente que tenga 5.000 euros el 2% por depósitos a 12 años. Cosa que me sorprende porque, ¿qué quiero decir? Que llevamos un año, por ejemplo, en la última subasta, las letras de tesoro a 12 meses pagan el 3,6%, ¿vale? Aproximadamente, 3,5%. ¿Qué quiere decir? Que a los clientes de CaixaBank, que no eran grandes, pero ya no de CaixaBank, es que CaixaBank es el ejemplo bueno. Es decir, CaixaBank es el ejemplo que ha empezado a pagar, que es que los demás grandes no pagan, ¿vale? Por los depósitos. O sea, no nos lo tomemos como algo malo, porque al revés, es el ejemplo del que ha empezado a pagar si tienes 5.000 euros, ¿no? Pues CaixaBank ahora te empieza a pagar el 2% y han podido estar todos los bancos pagando cero por los depósitos, cuando yendo al Estado español te estaba pagando el 3,6. Y entonces me hace pensar, ¿qué pasa? ¿Que España es más arriesgado que España te deba dinero que te lo deba el banco? Bueno, o sea, entiendo que no, porque el fondo de los bancos está garantizado por España. Si España quiebra, el banco va a quebrar. Entonces, como máximo, son igual de arriesgados. Entonces, ¿por qué con un Euribor a más del 4%, con un tipo de interés de la letra 12 meses del 3,6, los bancos han podido estar hasta hoy pagándote a ti el 0%, cuando a ellos otros bancos les pagan el 4% por el overnight, o sea, por tener un día, por esos depósitos de un día? ¿Por qué?
A ver, yo creo que es un caso de de aprovechamiento del mercado. Es decir, el banco ha sido, los bancos han sido capaces de aguantar y no trasladar a sus clientes la bajada de la materia prima. Es decir, ellos han repercutido las subidas del Euribor a la gente a la que dejan dinero y no lo han repercutido a los depositantes. Hace poco, en julio, se presentaron los resultados del primer semestre del Banco Santander y es un resultado récord cuando en el año 2022 ya había sido récord. Es el spread de los bancos, que se llama, que no deja de ser el margen bruto en cualquier empresa, les ha mejorado. Cobras más a tus clientes y pagas menos o pagas lo mismo a tus proveedores, que es cero. Entonces, analistas muy sesudos de los bancos habrán llegado a una conclusión y habrán percibido o habrán concluido que ya era hora de subir la remuneración a los depósitos porque pueden tener otro tipo de competencias. El ladrillo, deuda pública, pero han estado un año o año y pico aprovechando la situación del mercado.
Claro, es que a mí me. O sea, hablábamos antes de educación y cultura financiera. Yo entiendo que si tú tienes 10.000 euros, entre comillas, muy entre comillas, porque en verdad te están robando los 300 y pico que podrías tener, ¿no? Pero entre comillas te dé un poco igual. Digas, vale, esta es la comodidad, estar en el banco de siempre ni me molesto. Pero es que, claro, o sea, hay gente que yo conozco y con la que he hablado que tenían 200 y 300.000 euros en el banco. Si es que no me dan nada en ningún sitio, digo. Claro, o sea, y me lo dice el del banco, que es que no hay cosas buenas, ostras. Yo lo entiendo, o sea, vale, o sea, lo que ha hecho el analista del banco es, bueno, si Paco no tiene ni idea, pues ya está, pues a él no pierde dinero y ya está, pues y no se va a ir por esto, entonces me quedo con ese 3 y pico por ciento. Ya está, o sea, que yo entiendo que no te paguen el 4, ¿vale? El 4 lo entiendo porque es lo que te cuesta, entonces tiene que haber un spread, pero bueno, me quedo con lo que sea, ¿no? Pero claro, la gente, o sea, es decir, siempre tiene la opción, siempre tienes la opción, si tienes esos importes, de darte de alta la página del Tesoro Público y meter el dinero que te sobra ahí al 3%. O sea, esa opción no está oculta, no se conoce, pero no está oculta, no es imposible, no es complicada, no es difícil. Entonces, ¿hasta qué punto llega el desconocimiento del consumidor español que... O la vagueza, porque igual es por comodidad, ¿eh? Y dices tú, bueno, pues si tengo 100.000 euros y me van a dar 3.000, mira, hacer todo este tinglado por 3.000 euros no me interesa, ¿vale? Ostras, pues, joder, pues mucho, pues bien, bien tienes que ganar, ¿eh? Porque no es tanto tinglado. Pero claro, o sea, ¿hasta dónde llega para que los bancos, que es una crítica a los bancos, hacen lo que tienen que hacer? Ya está, pues me quedo la pasta, ya está, ¿no? O sea, es decir, pues no te pago si a ti, si tú no te vas a ir, pues ya está, pues oye. Pues es hasta qué punto llega el desconocimiento de la gente de decir, oye, no, si da igual, si no me afecta, y sobre todo no con inflaciones al cero, que entonces dices, vale, ha pasado un año y no has perdido nada, ¿no? Con inflaciones al 5, al 6%, estás perdiendo dinero. De las dos formas vas a perder, ¿eh? Si tienes una inflación al 5, con el 3,5 pierdes igual, pero bueno, pierdes.
Pero pierdes mucho menos.
Exacto.
También la banca no deja de ser un oligopolio. Ahora la CaixaBank parece que ha roto la baraja, pero durante un año y pico, si tú eras director del Banco Santander y te entraba un cliente quejándose de lo que sea, tú sabías que en el banco de enfrente o en otro, el panorama iba a ser el mismo. Yo no te doy nada, pero es que nadie te va a dar nada. Entonces, ¿hasta qué punto estamos compitiendo en un mercado cuando somos capaces y tenemos tanta información sobre lo que hacen mis supuestos competidores?
Claro, pero yo entiendo, está claro, o sea, que no es competitivo, que es un oligopolio, estoy 100% de acuerdo con eso, pues podemos discutirlo mucho, ¿vale? Pero sí, en general es así. Pero claro, en este caso, tú puedes comprar a título particular. Y las letras del tesoro no es un oligopolio, porque al final hay una subasta, X y o Z, se fija un precio. Creo que ahí sí que tienes competencia, creo que va más por el desconocimiento. Y como el desconocimiento es generalizado, es tan grande que, oye, esa gente que se te va las letras del tesoro, porque es verdad que ha subido mucho la demanda de letras del tesoro, pero no lo suficiente para forzar a los bancos a pagar intereses, porque si el 60% de la gente estuviese quitando los depósitos, ya te digo yo que habrían cambiado muy rápido. Lo que pasa es que no será, y más cuando hemos hablado antes de que no tienes para pagar esos depósitos, pero si te empiezan a quitar esos depósitos, ya te digo yo que solo con que el 10, el 20% hubiesen dicho, vale, pues me voy a las letras. Claro, o sea, es decir, tendrías que haber reaccionado.
Supongo, creo que tú mismo has respondido a la pregunta. Supongo que ese movimiento no ha sido lo suficientemente significativo como para que los bancos movieran ficha hasta ahora.
No, claro, correcto, pero que dice mucho del cliente medio español y de lo que de lo que ya tratamos en el último episodio y volvemos a tratar aquí, que es, ostras, no te preocupas o no tienes suficientes conocimientos sobre la gestión de tu dinero y eso al final pues afecta a todos.
Además, eso ha disparado el miedo de la gente. O sea, si es que lo hablamos la última vez, se ha descubierto hace relativamente poco o hemos desayunado con que la renta fija que ofrecen los bancos no tiene nada de renta fija. Es decir, a mayor abundamiento ha habido mucha gente que en un momento determinado se ha dado cuenta que ese producto de renta fija que te ofrecía el banco y al que tú acudías, aunque fuera con una rentabilidad inferior, pero intentando cubrirte del riesgo, no era tal. No era tal. Y nosotros, yo he tenido clientes que tenían tal volumen de efectivo que se vieron en la amenaza del banco de hace un par de años de es que te voy a empezar a cobrar por tener el dinero. Gente que ha tenido que duplicar o triplicar la cantidad de bancos con los que trabaja para diversificar depósitos y en ningún caso llegar a ese tope. Es que eso se ha visto.
Sí, sí, sí.
Yo, no, yo lo he visto y lo he vivido, que un banco te cobrara por tener el dinero. Claro, yo entiendo que ser CEO de un gran banco, ser un gran directivo de un gran banco, está también pagado por esto, porque es gente que es capaz de tasar y de prever ese espacio de tiempo en el que yo no tengo por qué trasladar a mis clientes de depósitos la subida de tipos de interés y me puedo poner ciego de ganar dinero, dicho coloquialmente.
Sí, pero también es verdad que hasta bien entrada las primeras subidas de tipos de interés se seguían firmando hipotecas al 1%. O sea, que tampoco, bueno, supongo que luego las cubres. Tener los puedes cubrir en el mercado y demás, pero claro, o sea, sí. O sea, no puedo estar más que de acuerdo que te cobraban hasta hace poco y honestamente todavía hay bancos que pusieron comisiones y no las han quitado. O sea, siguen pagando al cero y siguen cobrándote una comisión por tener la cuenta abierta. No por tener el dinero, que yo sepa, a mí eso tampoco me ha pasado, porque como no tengo tanto dinero, pues no pasa nada, pues es imposible, pero sí que es verdad que hay bancos que te cobran la comisión por tenerla abierta, porque es un servicio, pero luego no te remuneran dinero que ellos sí que prestan. Entonces, claro, que la gente no se vaya quiere decir que la gente no se preocupa al final, porque te puedes, honestamente, a otro banco no te puedes ir, pero que te puedes ir a las letras del tesoro, te puedes ir a la renta fija de compañías, esto igual sí que es más arriesgado, ¿no? Pero las letras del tesoro no, al final es menos arriesgado que todo el banco.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la oferta de letras del tesoro es poca. La primavera pasada se popularizó una foto que en el Banco de España en Madrid había gente a las 6 de la mañana haciendo cola para comprar letras. Pero habría 100 personas o 50. O sea, es que en realidad es muy poco, ¿no? O sea, y sí, pues esa cultura financiera no existe. Y a la gente darse cuenta que los productos y la inversión es un mundo incluso mucho más complejo de lo que pensaban, también le afectó. Por eso el mercado del inmueble está tan sobrevalorado y ya hace tiempo que más de la mitad de las compraventas de pisos se hacen sin hipoteca. Porque Paco, tu conocido que tiene 200 o 300 mil euros, dice, tío, compro un pisito, lo alquilo y déjame, no me cuentes historias.
Es que es complicado. Se hicieron muchas burradas y ahora la gente que tiene dinero prefiere no arriesgarse. comprensible, era más una noticia llamativa, la verdad. Es llamativo que ya 17, 18 meses desde que empezaron las subidas de los tipos de interés, o sea, ahora, cuando un banco lo empiece a remunerar, la verdad. Pero bueno, ha sido ahora. Es verdad que había bancos pequeños que lo hacían, ¿eh? Ahora no nos venga alguien diciendo, no, lo que habéis dicho es mentira. Sí que se remuneraban en la banca de mi pueblo. Bueno, vale, bien, perfecto. Sí. Bien, estamos hablando de los cuatro grandes. ¿Vale? O sea, es decir, estamos hablando de los cuatro grandes. Los pequeños puede que en algunos sí, en otros puede que no. Pero ahora es cuando se empieza a hacer, entonces, nada, no podemos abogar un poco más que porque la gente, pues, hablar con ellos y que entienda un poquito más dentro de lo cuñados que somos, o que por lo menos se informe, ¿no?
Sí, a ver, el sector bancario en España, bajo mi punto de vista, tiene una trayectoria muy triste. Aquí tuvimos una herramienta que eran las cajas de ahorros, que se usó fatal, fatal. La cosa acabó como acabó. Y ahora pues tenemos 3-4 grandes bancos que con un peso en el mercado que es el que tienen. Y por expresarlo de forma muy coloquialmente, si esta gente tiene un grupo de WhatsApp en el que hablan entre ellos, pues ya está. O sea, eso, ya está el sector bancario regulado.
Arreglado. Arreglado. Problema resuelto. Pues no sé, Pablo, si tienes alguna apreciación más de esta noticia. Si no, la verdad es que ya hemos tocado las tres de esta quincena. La verdad, muchas, muchas gracias por pasaros a todos lo que os habéis pasado. Gracias, Pablo. Y nada, ya lo sabéis, nos vamos despidiendo. Estaremos aquí cada 15 días, los martes. Si no os queráis venir los martes a las 3, los que os escuchéis por podcast o en diferido, pues nada, si le dais a like y esas cositas, pues lo que decimos siempre, pues ayudáis, y si no le dais, pues no pasa nada, o sea, con que lo escuchéis ya nos sirve. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego.
Chao.
Chao.